Hola a todos, Alex al habla, bienvenidos al podcast número 63. Creo que no he fallado en el número, creo que es el 63. Estamos a 9 de julio y vamos a hablar un poco de las noticias de esta semana, que la verdad tampoco es que haya pasado tanto. 63 semanas seguidas, no he fallado ni una, como bien sabéis. Y obviamente cuando lleguemos al 69 diré, nice, ese va a ser el podcast y nunca más voy a hacer un podcast. Como siempre empezamos hablando un poco de lo que he hecho esta semana y realmente, como sabéis, estamos en el arco de Kingdom Hearts, cosa que pensé que jamás diría en toda mi vida, pero bueno, acabamos el Birth by Sleep, hice las tres rutas en experto, e hicimos el final extra o verdad, no sé, hay como dos finales, extra y verdadero o no sé qué. Hice uno de esos, peleando contra dos bosses ocultos. Y ahora hemos empezado el Kingdom Hearts 1, que he hecho dos directos, uno ahora antes del podcast. Eso en tema de videojuegos, ahora os comento. Y aparte he terminado ya oficialmente la Rueda del Tiempo, ya la he terminado. Terminé el libro 14, el último. Me falta la precuela, Nueva Primavera. Pero lo que es la saga de la Rueda del Tiempo ya la he terminado. Fue un día triste, que flipas. Bueno, fue un día bonito, pero también fue un día triste, porque es como el final de un viaje que me ha llevado un montón de tiempo. Obviamente, muy rápidamente, la Rueda del Tiempo es algo que recomienda a todo el mundo. Actualmente, a falta de terminar el Archivo de las Tormentas, que estamos en el libro 4 y van a ser 10, dos arcos de 5 libros, la Rueda del Tiempo es mi saga de libros favorita. Es durísima de leer, honestamente. O sea, sé que tienes que hacer un investment muy tocho para leerte la Rueda del Tiempo, pero merece cada putísimo segundo. Es una cosa espectacular. Es una locura. Los poderes que hay, el sistema de magia, la escala del poder de los personajes, los arcos de los personajes. Ranthalzor, que es el protagonista, es para mí el mejor personaje que he leído en toda mi vida. No solo que he leído, que he visto en un videojuego o que he visto en una peli, o me da igual, en cualquier medio audiovisual o en cualquier medio creativo, es el mejor personaje que he visto en mi vida. Es una barbaridad de personaje. Obviamente cuesta muchos libros, porque su arco no ocurre en un libro, ocurre en un montón. Y tienes un personaje que pasa de ser literalmente un niño granjero a un putísimo semidios. Pero porque ya lo sabes desde el primer libro, no es un spoiler. O sea, sabes quién es. Entonces es una locura. Los personajes los voy a echar de menos toda mi vida, yo creo. Obviamente no hay principios ni finales en el eterno girar de la Rueda del Tiempo, pero es una saga de libros que me ha dado muchísimo. Me ha dado momentos de llorar, de tener rabia absoluta. Lo peor que tiene son las relaciones amorosas, la verdad, porque hay unas cuantas y son bastante mediocres. Prácticamente todas, pero por lo demás es una pasada. Son muchos libros, son 5 millones de palabras. Te va a llevar un cristo de tiempo, pero te va a dar todo lo que puede y un poco más a cambio. Y ya, quien quiere leer esto, pues se lo lee y punto. No tiene mucho más, por mucho que yo diga. Al final, es que es muy difícil hablar de esta saga porque es tan grande, hay tantos personajes, hay tantos lugares y que es imposible. Pero bueno, el tema de Kingdom Hearts, el Birth by Sleep ya dije que me gustó, se nota mucho que es un juego de portátil, tanto en escenarios como en menús, como incluso en cómo está estructurada la historia. O sea, se nota mucho que han hecho todos los trucos posibles para reutilizar todos los assets posibles. Los mundos son muy chiquitos y aunque vas por ellos con diferentes personajes y puedes pasar por las mismas zonas, hay algunas zonas específicas, hay bosses concretos para cada uno de ellos, pero es verdad que, joder, que se nota mucho que es un juego de portátil. También se nota, o sea, también es una pasada que algo así fuera posible en una portátil como la PSP. Es una barbaridad. O sea, es un buen juego. Es una locura en temas de historia y tal, porque es una precuela, pero te mete conceptos que son de más adelante en la saga, entiendo, porque ahora estoy jugando a Kingdom Hearts 1 y nada de esto de lo que hemos visto en el Birth by Sleep se menciona ni de pasada. En el Kingdom Hearts 1 parece que Sora es el único que tiene la llave espada y es súper importante y lo que sea, que no dudo que sea súper importante él, pero en el Birth by Sleep todo el mundo tiene llaves espada y ves un sitio donde hay 500.000 llaves espadas y ves al Xehanort, que en este juego de momento no ha aparecido, etcétera. El sistema de combate de Birth by Sleep es mucho más rápido y más basado en combos y en enlazar un ataque con el siguiente y todo el rollo es mucho más fluido. Y en el Kingdom Hearts 1 se nota bastante lento, un poco tosco y demás, pero para nada las absolutas barbaridades que me estabais diciendo. O sea, la gente me decía que es injugable, que la cámara es una puta mierda, que no sé qué, que vale, que la cámara no es lo mejor del mundo. He visto cámaras mejores, es cierto. pero tampoco es una locura. La cámara del primer Kingdom Hearts está bien, es aceptable. Es perfectamente jugable, vaya. No me gusta mucho del primer Kingdom Hearts, por lo menos, el tema de los compañeros y cómo funcionan. Se pasan muertos la mayoría del tiempo y son bastante inútiles. La verdad. No sé. De momento la historia del juego, llevo 2 directos, he jugado unas 7 horas, no he visto tampoco mucho, pero vamos, de momento no hay mucho que decir, es que no puedo, o sea, cuando lo termine ya comentaremos. Cuando lo acabe empezaré el 2, que es el que le tengo más ganas de todos los Kingdom Hearts con diferencia, por todo lo que me ha dicho la gente en temas de la fluidez del combate y de combinar combos y ese rollo bastante más aéreo, quizá incluso la estética me gusta más. Porque la estética de este primer Kingdom Hearts es muy, muy, muy de Disney. No solo los mundos de Disney y los personajes de Disney. Incluso Sora y Riku y demás son muy, muy Disney, ¿sabes? Un poco demasiado cabezones, los zapatos que parecen, literalmente parecen el actor secundario Bob. O sea, llevan zapatos de payaso. Pero bueno, que está guay, ¿no? Me lo estoy pasando bien y está siendo divertido. Hay que recordar que el primer Kingdom Hearts tiene 20 años. Es que a veces se nos olvida que parece que tiene 10, pero tiene 20. O sea, 20 años. Es que es un juego ya. Es previo al Final Fantasy X, creo, o más o menos, de la misma época. Y en temas de jugar, creo que no he jugado a nada más. Fuera de cámara, creo que me he hecho un par de partidas al juego de los vampiros ese que van poniendo actualizaciones y hay 500.000 unidades en pantalla y casi que poco más. La verdad es que no juego nada fuera de cámara. Y ya. He comentado en Twitter que podéis esperar. O sea, quiero jugar al Stray, que sale el día 19, pero que podéis esperar que jueguen muchos más JRPGs. Me apetece jugar JRPGs de momento. Entiendo que no es el contenido más... Objetivamente, no es el mejor contenido para hacer grandes números en Twitch, porque no lo es, y punto y final, sin más. Son juegos mucho más pausados, son juegos mucho más largos, más lentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que me da igual. O sea, quiero decir, ya llevo 12 años haciendo esto y puedo hacer un poco lo que me dé la gana, por suerte. Quiero decir, estoy en una posición en la que me puedo permitir tirarme medio año jugando JRPGs si me da la gana, cosa que voy a hacer. Obviamente esto no significa que no vaya a jugar otros juegos. Quiero jugar el Stray. En noviembre sale el Ragnarok, que ahora veremos el tema de la fecha y lo vamos a jugar también, etc. Vamos a jugar otros juegos. Pero me apetece jugar JRPGs. No quiero hablar de ninguno en concreto, pero bueno, iremos jugando. ¿Algo más? Creo que no, ¿no? En temas de cosas que he hecho o demás. Es que no he hecho mucha cosa, la verdad. He estado haciendo directo prácticamente todos los días. O sea que no he hecho nada más. ¿Podemos pasar al tema este? ¿Lo he ordenado bien? Es que no lo sé. Espérate. Voy a abrir esto. Vale, es que esto lo tenemos... Vale, podemos ir con el tema del Forspoken primero, ¿eh? Que va a ser rapidito. Perdón, un segundo. Vale. Pues vamos con las noticias. La primera es el ya que se sabía, era como un secreto a voces, vaya. Forspoken se retrasa en principio al 24 de enero de 2023. Podríamos incluso ver otro posible retraso. No lo creo porque Square Enix está súper... O sea, tiene como el calendario lleno, la verdad. Se han juntado muchísimos juegos. Bueno, el tweet dice... como resultado de discusiones... De continuadas discusiones con partners de ellos, supongo, en temas de... Entiendo, de distribución y otras historias, hemos tomado la decisión estratégica de mover el lanzamiento de Forspoken al 24 de enero de 2023. Todos los elementos del juego están ahora completos y el desarrollo está en su fase de pulido final. Queremos agradecer a todo el mundo por su continuado apoyo y paciencia en este viaje y vuestro... Siempre digo excitement, pero bueno, vuestra excitación, pero bueno. Vuestras ganas del juego nos inspira cada día y no podemos esperar a compartir más sobre Forspoken con vosotros en verano. O sea, dentro de... dentro de poco. Obviamente, todo este parrafazo en temas de PR significa que salen tantos juegos, porque para Square Enix se han juntado un montón de juegos como desde ahora hasta noviembre o no sé qué. Entonces lo tienen que retrasar. Se había comentado ya y se había dicho como posible rumor que Forspoken se movía a marzo en su momento y que ahí en ese hueco entraba el Final Fantasy XVI antes de que viéramos el segundo tráiler y la fecha de que se iba a verano del 2023. O primavera, no me acuerdo. Se comentó en su momento que al final no ocurrió, pero bueno, que se iba a retrasar. Yo tengo curiosidad con Forspoken, cosa que ya dije, me interesa porque, como sabéis, me gusta mucho el tema a mí de mecánicas y combate en videojuegos, y este juego parece, por lo que hemos visto, que igual el logo está vacío y la historia es una mierda, no lo sé. Pero tiene un sistema de combate como super fluido con las magias y un movimiento que a mí me llama muchísimo la atención. Recordemos que Forspoken, tengo que mencionarlo, lo siento, es el juego que los creadores son fans de Brandon Sanderson y le preguntaron si quería participar y dijo que él no podía porque estaba haciendo su juego y todo el rollo. Y que parte del sistema de combate, lo tenía que decir, lo siento, parte del sistema de combate de Forspoken se basa en parte, en temas del movimiento un poco de los Nacidos de la Bruma de la saga Nacidos de la Bruma. Lo tenía que decir, lo siento, pido perdón, pero es que es lo que hay, estoy obligado. Por contrato, vaya. Es un Isekai, sí, por lo que se ve en los trailers. Pero bueno, que se retrasa. Cosa que, de nuevo, ya sabíamos. O sea, ni siquiera es la gran cosa, pero bueno. Tengo mucha curiosidad. Honestamente, espero más Forspoken que otros juegos. Más de lo que yo mismo pensaba, pero porque los dos trailers que he visto de Forspoken me han llamado mucho la atención. El sistema de movimiento y todo el rollo a mí me apetece bastante. Igual luego me como tremenda polla, no lo sé. Pero me llama la atención. Sin más, hoy va a ser ultra rápido. Vamos a pasar, porque no hace falta que me enrolle hablando de ciertas cosas, sinceramente. El otro día, de la nada, se confirmó ya la fecha final del God of War Ragnarok y las ediciones coleccionistas y todo el rollo. Esto, si os recordáis, en el anterior podcast hablamos de que gentes de Santa Mónica y demás habían dicho que, por el amor de Dios, la gente dejara de enviar fotopollas a developers del juego porque no les iban a dar la fecha de salida y dejaran también de insultarles y demás. No iba a ocurrir. O sea, quiero decir que no iban a dar la fecha por eso, iban a dar la fecha cuando estuvieran preparados para dar la fecha. Ya tenemos la fecha, sale el 9 de noviembre de este año, o sea que al final no se retrasa. Que salía en noviembre era como también otro secreto a voces. Hubo rumores al principio sobre un posible retraso que luego se dijo que no se iba a retrasar. Se habló del 20 y pico de noviembre, creo, en algún momento, pero bueno, 9 de noviembre, Ragnarok. Este es uno de los principales juegos del año y uno de los que apuntan a GOTY así de primeras, sin haber salido siquiera, pero por lo que se presupone la calidad de esta gente, ya sabemos cuál es. Y las ediciones coleccionista, pues bueno, ya sabéis que yo no soy muy de ediciones coleccionista, me dan un poco igual. Y yo, si le pega el venazo a PlayStation y me la envía, pues vale, pero si me dan una key del juego, me vale también, honestamente. Y si me dan a elegir, prefiero una key del juego, porque tengo mucha porquería por detrás ya. Que está guapa, es el martillo, y la caja tiene como la forma de los armarios estos del juego, que abres y luego ves historia del juego y demás, o sea, está bonita. Recordaros que la edición coleccionista no trae disco del juego, cosa que soy incapaz de entender. Honestamente, o sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Sé por qué lo hacen, pero no comprendo por qué esto es legal siquiera. Es una cosa de vergüenza ajena, vaya. Pero bueno. Te entra con el martillo, con Mjolnir y figuritas y no sé qué. Es muy bonita, muy cuca. Vale, una pasta, como ya os podéis imaginar. Pero bueno, no trae disco y al final... Esto yo lo digo simple, que ya sé que todos vosotros tenéis alguna edición coleccionista y ya sabéis de qué va esto, pero En mi caso es concreto, las ediciones coleccionistas que tengo al final, pues honestamente, da igual el juego que sea, aunque te guste mucho, son trastos que están por casa. Al final pasan los años y ves ahí que tienes una figura de no sé qué, de qué edición. Tienes cosas random por ahí que luego te tienes que mudar y te cagas en la puta madre de todo el mundo. Yo os recomiendo encarecidamente, y hacedme caso por el amor de Dios, o sea, si os hace ilusión, vale, pero, o sea, de vuestro juego favorito o algo así. Pero os garantizo 100% que no merecen la pena. Ninguna edición coleccionista de estas que valen 150 a 200 pavos merecen la pena. A no ser que os sobre la pasta, que hace lo que os dé la gana, con vuestro dinero. honestamente, ninguna edición de ningún juego merece la pena. Os lo prometo, son putos trastos. Que luego te los ves por casa 3 años más tarde y dices, pues vale. Pero bueno, de nuevo, que cada uno haga lo que quiera con su dinero, vaya. Pero bueno, eso, son bonicas, sin más, y pues que cada uno se compre la que guste. Yo, si me dan una clave para la Play 5, me lo voy a gozar bastísimo. Lo que más me apena de este juego es que sea intergeneracional, o sea, han tenido que hacerlo pensando en que tiene que moverse en una Play 4 con las limitaciones que eso supone en tema de cargas y historias. Obviamente la versión de Play 5 irá mucho mejor y cargará mucho más rápido y será mucho estéticamente, bueno, estéticamente no, técnicamente superior a todos los niveles, frame rate y resolución y esas historias. Pero el core del juego, la propia estructura del juego ha tenido que hacerse pensando en el que el juego al final tiene que moverse en una Play 4. Y hay decisiones importantes. Probablemente si saliera solo la Play 5, igual sería un mundo sin cargas, completamente, de ningún tipo, o sea, pero ni siquiera de mentira, ¿sabes? Ni siquiera cargas de estas que no son cargas, sino un pasillo estrecho. Igual ni siquiera habría, porque la Play 5 podría cargar a esa velocidad, pero al final es un juego intergeneracional y es lo que hay. Recordemos también que es el último juego del arco nórdico, y van a ser 3, pero al final son 2, porque los tiempos de desarrollo se han ido a 4 y 5 años y en Santa Mónica están hasta los cojones. Que hayan dicho que es el último del arco nórdico nos dice que va a haber más arcos o que se dejan abiertos a posibles futuros arcos dentro de la saga God of War, cosa que tampoco sorprende a nadie porque es una saga de generar dinero. Yo apuesto todavía porque Kratos muere, es mi opinión, yo creo que va a morir en este juego. Espero que muera, de hecho, me gustaría que muriera. Es algo que me gusta que pase en los juegos donde me gustan los protagonistas y han cumplido una misión y acaban matándose o muriendo por una causa que choca de frente con quién eran cuando empezaron. Eso me gusta a mí un montón, en general. Que lo mate Atreus o no sé qué coño puede pasar, pero a mí me gustaría que aceptara, ¿sabes? Que de verdad, por ejemplo, después de cómo fue en el juego de 2018, que en este aceptara que no es un monstruo y que ha cambiado y que de verdad se sacrifique y demás. No sé, a mí me molaría un montón. Yo estaría llorando aquí como el que más. Ya veremos. Sin más, siguiente. Esta es la noticia LOL de esta semana. Como sabéis, y si no lo sabéis, el expresidente japonés Shinzo Abe ha fallecido porque, bueno, han fallecido, no, lo han matado. Un pavo se crafteó, literalmente, se ha crafteado una escopeta y lo ha matado. Con una impresora 3D y demás, ha hecho una escopeta casera y le ha pegado 2 tiros en un meeting así que había por Japón, que eso es también muy japonés, el hecho de que los políticos vayan a un sitio random y se suban en una cajita y hablen a la gente. O sea, rollo con muy poca seguridad y demás. Entonces, una persona que difiere con sus políticas y está bastante mal de la cabeza, decidió que era buena idea craftearse una escopeta y pegarle 2 tiros. Yo puse un tuit de que esto me sorprendía mucho de Japón y no han faltado 400 putísimos subnormales en Twitter. Y mira que estoy de buena onda, cuoteando mi tweet y diciéndome, putos otakus, que se creen que Japón es no sé qué. Y yo, chico, que ya sé lo que es Japón, he ido 4 putas veces. Me refiero a que en Japón es extremadamente difícil conseguir un arma de fuego. No que no se muera gente en Japón y que no maten políticos. Mataron hace no tanto, ¿no? O sea, hace como, ¿qué fue? Los 40 o algo así, mataron a un pavo con una katana. Pasa con relativa frecuencia. Pero me refería a que mataron a alguien con un arma de fuego. Es bastante raro en Japón. Las armas de fuego en la población civil están ultra imposibles de conseguir, por eso este tío se crafteó una en su propia casa. Eso es lo raro, con un arma de fuego. La cosa es que salieron imágenes del tío cuando le estaban tirando en el suelo y demás, del que mató al expresidente, y cadenas de noticias de diferentes partes del mundo lo han confundido con Hideo Kojima, han puesto fotos suyas de Hideo Kojima. Como si fuera él, ¿no? De hecho, hace poco, o sea, antes de empezar el directo de hoy, Kojima Productions ha puesto un tuit diciendo que esto es una puta vergüenza, y lo es. Vale que nos estemos riendo, es un meme, no sé qué, no sé cuántos, pero es una absoluta vergüenza, porque son cadenas, en teoría, de periodistas que tienen que contrastar información, y es tan fácil como coger la imagen esta, hacer una búsqueda inversa en Google y ver que es Hideo Kojima, un pavo súper famoso que hace videojuegos, pero bueno. La auténtica ironía de todo esto es que Kojima, hace 20 años, en Metal Gear Solid 2, hablaba de cómo los memes y demás, pero bueno, hablaba como en el futuro el control de la información sería la auténtica verdad. Los que controlan la información harían verdad cosas que no son verdad y demás, ¿no? Como el flujo de información y lo que es la verdad y la posverdad y la auténtica verdad y demás sería la información que los que la controlan quieren que veamos. Y estamos viendo cómo las noticias han dicho que Hideo Kojima es el pavo que ha matado al expresidente japonés y se ha convertido en realidad, por lo menos durante un tiempo, hasta que se ha confirmado que son gilipollas. O sea, es un puto crack. Kojima, te puedes reír de él lo que quieras, pero el pavo muy adelantado a su tiempo con el Metal Gear Solid 2. Pero bueno, esta es un poco la noticia chorra en el sentido de que hayan puesto a él como el presunto agresor. No ha sido él, y obviamente te puede caer mejor o peor el expresidente este japonés, que es muy querido y muy odiado, porque creo que es como muy de derechas y demás, pero se han cargado a una puta persona con una escopeta en un mitin en la puta calle, ¿sabes? O sea, es una locura. O sea, estamos tontos. No sé. Una barbaridad, la verdad. O sea, no tengo ni idea, pero tengo curiosidad por ver las ramificaciones políticas de algo así en Japón, ¿sabes? Porque es un país bastante racista y xenófobo y súper cerrado, y a la vez tienen la necesidad de abrirse al resto del mundo muchísimo porque su población declina cada año y literalmente Japón se hunde. Entonces, no sé, habrá que ver. Yo quiero que abran porque me apetece comerme unos takoyakis, las cosas como son, no voy a engañar. Quería hablar de todo lo de Final Fantasy, pero rápido. Tenemos los tweets de la pava esta y tenemos la entrevista de Hobby Consolas, que también es una medio traducción y todo el rollo. Pero bueno, han dado más información del remake de Final Fantasy VII, de la segunda parte de Rebirth y de toda la compilación y, en fin, del juego de móvil, que va a ser un juego de gachas, etc. Tampoco vamos a ir muy en detalle porque en estas mismas entrevistas hablan de que en el siguiente tráiler que vamos a ver sí que se va a ver mucha más info, que en el que se vio ahora no se ha visto mucho. De hecho, si lo volvéis a ver y demás, se ve el tema de Zack un poco y se ve lo que sería la backstory que en el original se cuenta en Calm cuando sales de Midgar. Pero bueno, han dicho cosas como que, en principio, no habrá localizaciones quitadas del original, lo cual es una barbaridad. La estructura sí que va a cambiar un poco, debido a que se va a cambiar un poco el orden en el que visitas cada localización. Que eso sí que no será original, o sea, exactamente igual que el original. Pero nada se va a quitar del original. Esto me parece una fumada. Una fumada. Van a ser tres, esto lo sabemos. El primer juego entero solo ha sido Midgar. ¿Cómo cojones van a hacer que en dos juegos, suponiendo, porque tienen que hacer tamaños proporcionales de las ciudades? Es decir, si yo me creo que Midgar es tan grande, para que Calm tenga sentido como un lugar donde vive gente, tiene que ser grande también, hasta cierto punto, es un pueblo. Y lo mismo con Ciudad Cohete, o Cañón Cosmo, o Nibelheim, o otro montón de sitios. Entonces, van a ser tres partes. Para no perdernos nada, recordemos que desde Midgar, en el primer CD de Final Fantasy VII, que son tres, en el primer CD haces Midgar, Calm, Granja de Chocobos, la Cueva de Mitrilo, creo que se llama, Fuerte Cóndor, Puerto Junon, Costa del Sol, Corel, Golsaucer, Gongaga, Cañón Cosmo, Nibelheim, Ciudad Cohete, Gutai si quieres, que en este va a ser obligatorio, Templo de los Ancianos, Ciudad de los Ancianos y el Cráter del Norte, y acaba el primer CD. Eso sería el primer CD de Final Fantasy VII. En el remake solo hemos hecho Midgar. Ah, no lo sé. Entonces, diciendo esto, que no van a cortar, o sea, no van a quitar ninguna de las localizaciones importantes del original, que me parece maravilloso, porque yo no quiero perderme ninguna, o sea, quiero ir a todos esos sitios. No sé muy bien qué coño van a hacer, la verdad. O sea, no sé cómo van a hacerlo. O el resto van a ser igual de cortas que en el original, que podría ser, pero quedaría raro, ¿sabes? Quedaría muy raro, porque algunos sitios del original duran tres pantallas, literal. O sea, son tres fondos, que en aquel momento tenía sentido, pero hoy en día es un poco raro. Entonces, no sé muy bien. Es verdad que se reusa mucho, porque luego el CD2 y el CD3 del Final Fantasy VII original revisita sitios de estos, casi todo. O sea, que no vas a muchos sitios nuevos. Pero bueno, obviamente me gusta el rollo de que no se corte nada y que se cambie la estructura es un poco irrelevante, eso es cierto. Es decir, por ejemplo, si quieren meter a Zeed en la segunda parte, en Rebirth, por el hecho de llevarlo ya, en el original lo encuentras en Ciudad Cohete. Siguiendo el orden que os he comentado, este juego igual acabaría en Midgar o algo, o sea, en Midgar, en Nibelheim o algo así, por temas de tiempo. Pero pueden poner Ciudad Cohete antes y da igual, porque es un poco irrelevante. Yo no creo, es que no va a ser mundo abierto como tal, o sea, no te van a dar el potrillo que se usa. Es que no sé cómo coño lo van a hacer, no tengo ni idea, pero bueno, esa es la info, ¿no? Que no van a quitar nada. El juego va a salir en principio en diciembre de 2023. Esto tampoco es info como tal, dijeron Next Holidays, o no me acuerdo cómo lo dijeron exactamente. Es verdad que, Next Winter. Es verdad que el Winter podría irse a... O sea, que no es solo diciembre, que podría irse a enero o febrero. Pero yo apuntaba a diciembre, la verdad. Yo dije que saldría en diciembre de 2023 y ahí sale. Recordemos también que tenemos el Final Fantasy XVI unos meses antes, medio año antes. Como se retrasa el 16, podemos tener un retraso de este, por el hecho de no tenerlos tan cerca por tema de ventas. Podría ser. Veremos. Veremos. Igual se va a 2024, tal. Podría ser también. Yo creo que van a intentar cumplir fechas esta vez. El 16, recordemos que está terminado y está solo en fase de arreglo de bugs y pulirlo y demás. 100% terminado, lo dijeron. Era completamente jugable de principio a fin. Un año de pulir es mucho tiempo de pulir, está bien. Y este, en principio, han dicho que ellos creen que se han dado prisa porque hay que hacer, es un juego de nueva generación y todo el rollo. Eso es verdad a medias, porque el DLC de Yuffie ya es de nueva generación. Entonces, ya tenían esa experiencia hasta cierto punto. Aunque supongo que el desarrollo ha sido simultáneo. Ya están trabajando en la tercera parte, por cierto. Se ha confirmado que se va a llamar también... Va a empezar con R. Van a ser los tres. O sea, el remake va a ser Final Fantasy VII Remake, Rebirth, y el tercero va a ser X, ya veremos. Porque Nomura es muy gracioso, veremos. Reborn, sí, puede ser Reborn. Reunion no, porque va a ser el Crisis Core se llama Reunion, entonces no creo que sea Reunion. Reborn, no lo sé. Es que Rebirth ya es Rebirth, entonces veremos. Veremos cómo se llama, pero bueno. Otra info importante, Zack es un personaje principal de Final Fantasy VII. O sea, aquí, o sea, importante. Zack será un personaje importante del Rebirth. Técnicamente, Zack es un personaje muy importante del original. Lo que pasa es que apenas se le ve y no es jugable. Importante es para la historia, súper importante. Pero ni es jugable ni se le ve apenas. Yo entiendo que aquí sí va a ser jugable y súper importante. Veremos si es por fumadas o lo que sea o es por otra cosa. Hay muchas teorías, veremos, la verdad. Otra pregunta, el tema del Ever Crisis. El Ever Crisis es el juego este de móvil, que va a salir por capítulos, que sí va a ser, en teoría, un remake más fiel al original, pero va a ser de gachas. Los gachas van a ser las armas y a la vez van a ser como trajes. Que bueno, me vale un poco verga. Obviamente lo voy a jugar porque es Final Fantasy VII, pero tengo bastante miedo. Le preguntan también, en el último vídeo que vimos a Cloud y Sephiroth andando juntos. Y eso es una escena del flashback de Cloud, ¿verdad? Y responde Nomura, sí, eso es correcto. Debido a algunas reglas de lo que podemos enseñaros ahora mismo, debido a alguna regla de lo que podemos enseñaros, la interfaz de usuario tenía una parte de ella quitada. Esto hizo pensar a algunas personas que era una nueva escena, pero solo quería dejar esto claro. Esto aquí lo que está diciendo, y esto era la teoría cuando se vio el tráiler, han quitado la interfaz porque ahí estás controlando a Sephiroth. Por el movimiento de la cámara estaba centrada en Sephiroth y no en Cloud. Entonces parece ser que en el flashback vas a controlar a Sephiroth. Que estaría guay, la verdad. Apetece. Entonces si hacen eso, estupendo. Pero vamos, no sé muy bien por qué están siendo como tan... con tantos secretos, la verdad. No hace falta, pero bueno. En el original, Sephiroth se une a tu equipo y pelea contigo en el flashback. ¿Eso va a pasar de nuevo? Y responde, por favor, esperad a más información. En el original es verdad que en el flashback se une a tu equipo y peleas, pero la peleada con Sephiroth, o sea, Sephiroth está en tu equipo, pero su pelea es automática. Ni le llevas, o sea, ni le manejas ni nada, y el personaje que tú mueves es Cloud. Bueno, técnicamente no es Cloud, pero bueno, ya me entendéis. Así que no sé muy bien qué coño está intentando ocultar, la verdad. No es nivel. No era ni. Creo que no es nivel 99. Creo que en el flashback es nivel 50, pero me puedo estar equivocando. En la escena con Sephiroth le preguntan, se puede ver como la distancia al destino está muy lejos. Parece que los mapas son súper grandes. Y Nomura responde, no puedo hablar de ello ahora, pero que sí, que es súper grande. En nivel 50, tengo una memoria prodigiosa, vaya. Y básicamente, preguntas así. Realmente no me interesa mucho esto porque quiero ver el siguiente tráiler. Ha dicho que en el siguiente tráiler vamos a tener tremenda sorpresa. Bueno, veremos. Sinceramente. Yo creo que se va a ver a Zack peleando. Esa es mi teoría. En el siguiente tráiler. Y ahí ya para que la gente se monte películas. Más preguntas, por ejemplo, le preguntan sobre un posible remake o remaster del Dirge of Cerberus, que es el juego de Play 2 en el que llevabas a Vincent, que es una mierda de juego, vaya. Respecto a un remake o remaster de otras entregas de la serie, por el momento, Final Fantasy VII de First Soldier necesitaría un completo remake, ya que se trata de un juego para móviles. En cuanto a Dirge of Cerberus, su historia transcurre después de los eventos de Final Fantasy VII. Así que lo más importante es terminar la trilogía del remake primero, ya que si lanzamos Dirge of Cerberus en medio, la gente descubrirá el final. Con el tema de Vincent, mi teoría es, como en el primero, o sea, en el remake, el DLC ha sido de Yuffie, en el Rebirth, el DLC va a ser de Vincent. Y mi teoría es que van a contar la historia de cómo Vincent acaba en el ataúd, de cómo era un turco y cómo se enamora y cómo al final, por algún motivo, ojo, acaba con su enamorada y literalmente crean a Sephiroth. O sea, se queda embarazada, que es Sephiroth, y cómo le inyecta las células de Génova y todo el rollo. Que además eso enlazaría con la historia que nos están contando y veríamos un poco más del rollo de Sephiroth. Entonces yo creo que la historia va a ir por ahí. O sea, vamos a ver a un Vincent joven que se une a los turcos y todo el rollo. Esa es mi teoría. Pero ya veremos. Igual tampoco. Dirge of Cerberus, por mí, no hace falta ni que hagan un remake. Vaya, pueden literalmente destruirlo, si quieren. Vincent es su padre. No, el padre es Ojo. Vincent estaba enamorado de Lucrecia y Lucrecia acaba follándose a Ojo, tienen a Sephiroth y cuando está embarazada, no sabemos cómo, Ojo la convence para inyectarle en la gestación células de Génova y de ahí se crea a Sephiroth. Crisis Core ya veremos, han dicho que han cambiado el combate, han introducido algunas cosas del combate del remake, o sea, lo han tenido muy en cuenta para retoques del combate del Crisis Core, teniendo en cuenta lo bien que ha funcionado el combate del remake para mucha gente. Yo sigo teniendo quejas, pero bueno. Se habla más de remaster, pero técnicamente es un remake, porque hay un cambio completísimo de cómo se ve el juego, y o sea, es un cambio brutal. Se ha doblado además el juego, han traído a la actriz de doblaje de Aeris del remake, la han traído, creo que se llama Brianna White, no estoy seguro, pero que la han traído también, o sea, joder, es un puto remake, vaya. Es un remake que flipas. Es un remake. Yo me lo pasé el Crisis Core y a mí no me convenció mucho en su momento, especialmente el tema del combate con las tragaperras ahí dando vueltas. Me parecía una cosa muy rara, pero bueno, veremos. La gente le tiene muchísimo cariño al Crisis Core. Supongo que por el final y la música igual y el rollo con Aeris y tal, pero no sé, lo voy a jugar, sale en diciembre de este año, lo jugaremos seguro. Lo jugaremos segurísimo, pero no le tengo mucho cariño, la verdad, al Crisis Core. Pero bueno, veremos. Tengo curiosidad. Pero un remaster o un remake no tiene nada que ver con el tema de los acontecimientos del juego. Un remake es que está... O sea, un remaster, tú por ejemplo coges una textura y la amplías y le pasas filtros para que parezca o sea 4K o lo que sea y es un remaster. Pero es que aquí han cambiado el motor completamente, los putos escenarios son... Es que no tiene nada que ver, tío. O sea, está... Es que es una locura. Los modelados son nuevos. O sea, joder, es que es un remake, vaya. Claro, un remaster es lo del Final Fantasy VIII, que lo portearon a PC de aquella forma y se ve un poco mejor y tal. Esto es un remake. 100%, no sé, o sea, a mí me parece un remake, pero bueno, que eso da igual, se llama Reunion porque Nomura, te lo juro que por las noches se hace pajas mirando el puto abecedario. Llega a la R y se ha corrido 7 veces, le flipa. Entonces, bueno. Claro, un remake es Demon's Souls también. Eso es un remake, el Demon's Souls es un remake. Pero bueno, da igual, si eso es un poco al final es irrelevante, es una discusión sobre si remake o remaster, da igual. Es lo de menos. Si es que tengo muy pocas cosas, tío. En noticias también que tenía que haber dado al principio, Elon Musk sigue siendo idiota, si os sorprende. O sea, es tan tonto como ha sido siempre. Hizo Elon Musk todo el show sobre comprar Twitter. ¿vale? Hizo todo el putísimo show para el tema de comprar Twitter, pues al final dice que no compra Twitter, pero Twitter ha dicho que está obligado legalmente a comprar Twitter. Así que al parecer, no tengo ni idea, parece que le va a costar como con suerte 1.000 millones salir de ahí, o con menos suerte 43.000 millones si tiene que cumplir con lo que se prometió. No puedo. Este tío, si no es el centro de atención del mundo, explota. Me cae muy mal. Pero bueno, no sé, aquí ya entran temas legales y temas de acuerdos contractuales y obligaciones, historias que yo se me escapan a todos los putos niveles. No entiendo. Aparte, no sé para qué coño nadie querría comprar Twitter. Bueno, de hecho, si yo tuviera ese dinero, me gustaría comprar Twitter y cerrarlo. Pero sin avisar. Ni avisaría. Ni el día ni la hora. Lo cierro el mismo día. Eso haría yo si tuviera, no sé, 100.000 millones de dólares. Estaría gracioso. Sí, es como un adolescente con muchísimo dinero. Pero bueno, bien por él, supongo. Pero bueno, durante casi 2 meses el señor Musk ha buscado los datos y la información necesarios para hacer una evaluación independiente de la prevalencia de cuentas falsas o spam en la plataforma de Twitter, como si hiciera falta, ¿sabes? Pero al parecer, por lo que yo he visto también en otros sitios, el contrato que se hizo o algo así, como que no tiene ninguna... no tienes forma de escapar de ese contrato, aunque hagan una auditoría y demás y se vea que hay un montón de cuentas bots y demás, es irrelevante para lo que se prometió en su momento de comprar las acciones a X dinero y por lo tanto sumar 43.000 millones. Pero vamos, que es muy tonto, no sé, no puedo, me cae mal. Next, no me interesa. Ah, han anunciado una Switch OLED nueva, que no es nueva, es un modelo de estos que hacen a veces por el tema del lanzamiento de algún juego. Y a esto, nunca hablo de esto, pero lo voy a hablar porque es que es muy fea. Los que estáis viendo el podcast aquí en vídeo podéis verla, es feísima, es horrible. Me parece muy fea. Me parece feísima, vaya. No sé a vosotros, pero no puedo. El mando me parece cuco. La consola con una gotita de cum amarilla me parece un poco fea. Pero vamos, que luego la tienes ahí puesta y ni la miras. Sigo repitiendo que para mí la consola de nueva generación más bonita es la Series X. Me parece preciosa. La Series X me parece espectacular, vaya. Es la consola que más me gusta en diseño de todas las que he tenido en mi vida. Me parece guapísima, tío. Es que es un puto rectángulo, sin más. ¿Qué hacemos? Hacemos un montón... Un rectángulo, por favor. Hacemos una caja de zapatos. No es un cubo, es un rectángulo. Pero es la polla, es como un obelisco. Está guapísima, me gusta un montón. Ya está, es que es muy fea, quería que la vierais. El mando está guapo, pero joder, qué fea es. Por cierto, han salido rumores otra vez de una posible Switch Plus o Switch Premium o Switch Pro o como queráis llamarlo. Vuelven a salir rumores, pero ya saben. Sigo repitiendo que a mí me extrañaría muchísimo, y es lo que yo creo que pasó es que la propia Nintendo estaba haciendo una versión más potente de la Switch. En algún momento se lo plantearon y hubo incluso prototipos y demás, y que ellos mismos pensaron, coño, si hacemos esto, van a tener que salir juegos específicos para esta, probablemente, y va a ser un poco rollo. En vez de eso, hacemos una OLED, que es simplemente cambiar la pantalla, pero es misma potencia. Hacemos que dure más esta generación y nos ponemos a hacer la Switch 2, o como se acabe llamando. Esa es mi teoría, que me la he sacado de nuevo del National Inventographic, con cero datos y cero de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la Switch está vendiendo horrores. Cualquier juego que sale de la Switch vende 47 millones de copias y le interesa a Nintendo. Esa es mi teoría. Que tampoco es una locura porque cualquier empresa está haciendo la siguiente generación. Sony está haciendo ya la Play 5 Slim o como se llame, y Microsoft está haciendo la Series X Slim, y seguramente tengan ya a pequeños equipos que están empezando a darle vueltas a la Play 6 y a pensar en ello, ¿sabes? A cómo podría ser o qué podríamos hacer, seguro, ¿sabes? Que tienen a dos matados ahí en el sótano dándole vueltas. Porque así funcionan las empresas, hacen planes a 5, 6, 8, 10 años incluso. Yo creo que va a pasar, sobre todo con la Switch, porque, joder, no puede más esa consola, ¿eh? Esa consola la miras fijamente y explota. Pero bueno. Next, esto es lo del God of War, que era lo mismo realmente... Pero bueno, veis aquí que entra lo de la edición del God of War, te entra con un código para descargar. Bueno. Actualización de Blizzard sobre el Heroes of the Storm, que lleva 7 años, por cierto. No sé por qué me sorprende, porque jugué cuando salió la beta y demás, y tiene un montón de años. Pero bueno, han anunciado ya que el Heroes of the Storm, que es el juego este que salió como respuesta un poco al LoL y a Dota, va a entrar ya en fase de mantenimiento. Ha sido un juego con un éxito regulero, no sé cómo decirlo, porque si miramos los datos del propio juego, igual no ha funcionado tan mal. Pero claro, comparado con el LoL o con Dota, pues ha sido siempre el que no ha jugado ni Dios. Entonces, básicamente están diciendo que va a cumplir el juego ya dentro de poco 7 años y entra en mantenimiento, que es que básicamente no va a haber actualizaciones de ningún tipo de mayores, ¿no? Igual alguna actualización de tema de bugs o cosas así, de estabilidad, de servers y mierdas, vale, pero que no va a haber ya más contenido. A mí me sorprende que el juego siguiera teniendo contenido. En mi cabeza el juego dejó de tener contenido hace 5 años, pero al parecer no, han seguido poniendo cosas. Hay gente a la que le gusta mucho porque es un juego tipo LOL, pero mucho más cooperativo. Con muchas más como pequeñas misiones por el mapa que tienes que hacer y demás. A mí la verdad es que nunca me acabo de convencer. Era un juego al final que unía personajes como de todos sus juegos y tal. Era como una especie de Smash Bros, pero en temas de MOBA. Es decir, unía personajes de todos sus universos y demás. Pero bueno, no sé. A mí nunca me acabo de convencer del todo. Pero eso yo. No sé si alguno de vosotros juega, pero vaya. Buena suerte. Smite es otro de esos que me hace mucha gracia porque Smite hace unas colaboraciones que no tienen sentido. Smite mete, o sea, hace colabos y mete personajes en el juego que es un puto, es nonsense completamente. O sea, a mí me rompe, o sea, por todas partes, como que no me cuadra para nada. Sí, meten cosas de Stranger Things y cosas así que dices, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿de dónde sale esto? ¿Qué sentido tiene esto? No sé. Lo de Forspoken ya lo habíamos visto. Y esto es otra de las cosas que se vieron primero, como, o sea, salieron en Twitter como rumor y todo el rollo, que es que al parecer se habría cancelado el remaster del GTA 4 y del Red Dead Redemption 1 después del debacle de la trilogía de GTA. Esto me hace muchísima gracia porque la trilogía de GTA, aunque salió como un absoluto desastre por culpa de ellos mismos, porque le dieron el... Bueno, a ver, realmente no es culpa ni siquiera de a quién se lo dieron el trabajo de hacer el port, porque vale que es una empresa de móviles, pero, o sea, de móviles, de juegos de móviles. Pero el auténtico culpable del estado de la trilogía de GTA cuando salió fue de la propia Rockstar y de nadie más. Es de quien tiene el poder de decisión. Al parecer, se han puesto súper especialitos y han dicho, bueno, pues cancelamos el remaster del GTA 4 y del Red Dead Redemption, cuando el remake del GTA... ha vendido de la trilogía como 15 o 20 millones de copias, que es una locura, ¿sabes? O sea, es más que la mayoría de juegos. Es más que la mayoría de juegos. Luego entra el tema de si es necesario un remaster del Red Dead Redemption o del GTA 4. Lo que a mí más me gusta del tema de hacer remakes, o sea, perdón, remasters, es algo tan simple como que el juego se ejecute nativamente en las consolas nuevas y en PC bien, ¿sabes? Y que funcionen bien a resoluciones a las que en su momento no estaban hechos para estar. ¿El GTA 4 se puede jugar hoy en día? Sí, se puede jugar. En PC va regular. Hay un montón de mods y se puede arreglar hasta cierto punto. A mí me gustaría un remaster del GTA 4 sobre todo, a mí. Porque va de aquella forma y es un juego que no estaba pensado en su momento para un montón de historias. Entonces, un buen remaster de ese juego, puliendo y quitando porquería que había en el código y demás, estaría guapo. Porque si quieres jugar hoy en día al GTA 4, tienes que tener la carrera de ingeniería informática, vaya. Es una locura lo que tienes que hacer. Y luego también porque se hablaba mucho de que el Red Dead Redemption llegaría a PC con este remaster y tal, que al final, pues nada, cancelados y se van a centrar en el GTA 6. Bueno, tampoco sorprende teniendo en cuenta que GTA V es literalmente una máquina de hacer dinero y necesitan más por algún motivo que nadie comprende, aunque realmente un remaster de estos dos juegos les costaría una semana del online del GTA V en dinero, o menos. Pero bueno, sin más. En fin, no sé. Me da rabia. No estaban, por cierto, estos remasters ni siquiera estaban confirmados. Se rumoreaban y demás, se podían oler a kilómetros de distancia, pero no estaban confirmados oficialmente. Que los hayan cancelado por esto, me lo creo yo y se lo cree todo el mundo. Hay fuentes fiables, porque al principio era un rumor y demás, pero ya ha salido en prensa y hay gente ya que tal. En su momento, recordemos que estaba en desarrollo un posible Bully 2, que nunca llegó a pasar, y luego también se habló de un remaster del Bully y tal, que tampoco. Entonces, bueno, me cae muy mal Rockstar. Es que no hay más. Me cae muy mal. Me cae muy mal Take-Two en general, pero bueno. Y Ubisoft también. Y EA también. Que por cierto, ha salido más info esta semana del Skull and Bones. Y huele exactamente igual de mal que cuando se filtró el gameplay. No sé si lo habéis visto, el gameplay del Skull and Bones, que se ha visto esta semana, ya oficial por parte de Ubisoft. Pero vamos, huele exactamente igual de mal que cuando se filtró. Es un juego que tiene 10 años jugablemente. Es un juego de hace 10 años, literal. Es el minijuego de los barcos de hace 10 o 12 años. Es el mismo juego. Llega tarde, llega en un momento que nadie lo ha pedido, va a salir sin pena ni gloria y se va a estampar. Esa es mi... Sale el 8 de noviembre. Buena suerte. El 8 de noviembre. ¿Sabéis qué juego sale el 9? El 8 de... No sabía que era el 8 de noviembre. Buena fecha, la verdad. Buena fecha. Mira que hay fechas, pero... Sale el 8. El 8 de noviembre. El 9 sale God of War Ragnarok. Yo creo que va a vender bastante más Skull and Bones, honestamente. Buena fecha, la verdad. Me extrañaría que no lo retrasaran. O lo adelantaran o algo. Porque, madre mía, Skull and Bones son los que se van a llevar las ventas de este juego. O sea, buena suerte. Se va a pegar tremenda estampada. En fin. Y ya está. Va a ser el podcast más corto que he hecho. No tengo ninguna noticia más. A no ser que queráis que hablemos de algo, de alguna noticia de videojuegos que queráis, esto es lo que yo me he guardado esta semana. Va a ser el podcast más corto de los 60 y pico. Porque iba a poneros como más info del Skull and Bones y me estaba durmiendo. La estaba leyendo y digo, me duermo, no me interesa. Honestamente. Ya está. Si es que no pasa nada, tío. Sí, pero a ver, luego hay cosas como si se ha anunciado el Inscription que sale para Play 4 y tal. Que sí, pero es que eso son cositas muy pequeñas. O sea, son tonterías, son tontadas que puedo hacer un retweet en Twitter. O sea, no es como para hablar porque es que no hay nada más que hablar. Hay muy poca cosa. Que esto suele pasar, ¿eh? Lo de siempre. Post E3 y durante verano, luego las noticias vuelven en septiembre, octubre, noviembre, y es cuando vuelven a subir las noticias que se enlaza con los lanzamientos de los juegos. En referente a la noticia del tuit de EA, ¿a quién le estaba escribiendo ese tuit? ¿O a qué está respondiendo? No sé a qué tuit te refieres, si no es el de la semana pasada, del tema de... Usaron el meme, había un meme de si esa persona es un 10, no sé qué. Technoblade, de Technoblade no tengo nada que decir. Technoblade era un youtuber de Minecraft que falleció hace poco y era un chaval muy joven y murió de cáncer. Yo no lo conocía de nada, pero bueno, era un youtuber de Minecraft como muy querido y era muy joven y acabó, o sea, hizo un vídeo su padre hablando de que había fallecido y demás. Yo es que no lo conocía. Parece que era una persona como muy buena en PvP y demás. No tengo ni idea, la verdad. Vi el vídeo del padre y da un montón de pena, la verdad. Bastante duro. Pero es que no lo conozco. A él en concreto, vaya. El E3 de 2023 está confirmado, se confirmó ya antes, pero bueno, está confirmado que va a haber E3 en 2023, obviamente lo vamos a cubrir, y si hay no hay E3 también, o sea, conferencias va a haber, como cada año, conferencias va a haber y las vamos a ver, sin problema. Sí, eso lo vi, que Blizzard ha comprado un estudio y los ha metido todos al desarrollo del WoW, que bueno, que es normal, o sea, el tema de Blizzard es muy curioso, porque lo compró Microsoft, pero siguen siendo independientes. Se dijo que Microsoft, al comprar, les deja total independencia. Primero, la compra no está cerrada y, de hecho, en el Reino Unido hay una comisión mirando esta compra, por si acaso entra en conflicto de bla, bla, bla. Ya saben cómo va el tema este de las compras tan grandes. Pero ya se dijo que Microsoft no iba a interferir de ninguna manera. Esto a mí me sorprende, porque si compras una empresa tan grande, que claramente están tomando decisiones reguleras, no deberías. No debería, vale que no te quieras meter mucho, pero al menos reorganizar un poco y cambiar cosas clave para decir así. Pero al parecer no. Bobby Kotick ha sido reelegido como CEO por lo menos hasta marzo, cuando se complete la compra. En principio se hablaba de marzo, por ahí, marzo-abril o lo que sea, pero de momento... De momento nada más. Y ya está. Si es que... Menos mal que no he parado de lo que estaba jugando del Kingdom Hearts, porque yo ya sabía que era... Cuando me he puesto a pillar noticias he dicho, hoy va a ser cortísimo, porque ha habido tres o cuatro cosas, y porque he querido meterlo del Final 7, porque es que ha habido cuatro cosas esta semana. Es lo que pasa, en cuanto empieza el verano, que ya estamos en verano como tal, vaya. Y en agosto, a ver de qué hablamos en el podcast en agosto, porque igual hay dos noticias a la semana. Nada más. Vamos a parar aquí el podcast y vamos a parar aquí el directo. Sin más. Mañana no va a haber directo, ¿vale? Porque tengo cosas que hacer. De hecho, estoy en la... O sea, voy a ser comentarista en la liga de No Hit del Sekiro y demás. O sea, voy a comentar ese día, mañana, de la liga. Sí, en agosto probablemente traeré invitados o algo así. Haremos charlas o algo, porque es que no hay noticias. Entonces mañana nada, mañana voy a comentar la liga No Hit y ya volvemos el lunes o el martes o lo que sea. Estamos a día 9, el 15 me voy a Ámsterdam. O sea que ya os contaré. Podéis esperar el directo de cuando vuelva de Ámsterdam. Creo que va a ser un buen directo de mi increíble viaje a Ámsterdam. Yo creo que va a ser tremendo directo. Nada más. Adiós. Pasen un buen sábado. Y se me cuidan. Vale, pues.